Buenos días, queridísimos oyentes. Hoy tenemos el privilegio de estar aquí dos jóvenes estudiantes. Mi nombre es José.
Y el mío, Brian.
Y hoy vamos a hablar de las clases sociales. Temas que por desgracia existen y ojalá pudiéramos hablar de otros temas. Pero creemos que este tema está a la orden del día y es muy necesario hablar de ello. El objetivo de este debate es concienciar a nuestros oyentes para que cada vez haya menos discriminación. Y para comenzar con el debate, debemos saber, Brian, ¿qué es una clase social?
Bueno, una clase social es un grupo de personas que comparte ya sea ingresos, poder adquisitivo, ¿qué más? Educación, ocupación y otras variables sociales que al final marcan cómo, cuál es su estilo de vida, cuáles son las oportunidades que pueden llegar a tener a lo largo de su carrera, vida, etc. Y cómo la sociedad los ve y los trata. Porque estas personas, pese a estar dentro de una clase social, pueden tener diferentes experiencias, ya que según el contexto en el que se encuentren, ya sea el lugar, la situación, con qué grupos de personas suelen estar dentro, ya sea en el trabajo, pues en el instituto o simplemente por la calle. Pues todo eso va a cambiar cómo se les ve y cómo se les trata.
Y sabiendo esto, sabiendo que es algo como que te clasifica la gente, ¿no?
Sí.
¿Cómo la gente clasifica? O sea, ¿qué método sigue? ¿Qué tipo de persona está en cada clase social? ¿Cómo se desarrolla este proceso?
Pues los factores estos que determinan estas clases sociales, pues están, por ejemplo, los más obvios, que son los económicos, que son los ingresos, la riqueza que son, ya puede ser heredada o simplemente lo que has ido acumulando tú a lo largo de tu vida, y de qué trabajas, ya que al final el de qué trabajas marca tanto los ingresos que recibes o como el estilo de vida que puede llegar a marcar la riqueza que puedes llegar a acumular. Luego está la educación, ya que, por desgracia, en este sistema que tenemos en España, pues cambia bastante cómo es la educación, tanto para la gente que tiene poder adquisitivo, ya que tienen mayor influencia, mayor poder, se les trata de manera diferente a alguien que, pues, por desgracia no tiene esa capacidad. Entonces, ese nivel educativo que pueden llegar a conseguir las personas con mayor poder adquisitivo va a ser mayor a aquellos que tengan menos. Y luego está el acceso a recursos y a servicios, ya que la calidad de esos accesos pues también se ve determinado por ello, ya que una persona corriente de clase baja tendrá que ir a hacer una cola para que se le trate, cuando otra persona que tenga un poder adquisitivo va a poder ir a un hospital privado y se le trate en el instante.
Claro.
Y luego está la cultura y el estilo de vida, ya que muchas personas comparten ciertos valores, costumbres, prácticas culturales y formas de vida. Estos pueden incluir gustos como el arte, el entretenimiento, el consumo, la alimentación, entre muchos otros. Y según estos factores, se les puede clasificar en cinco grandes categorías, que son clase alta o la élite, que son todos aquellos personas o familias que tienen, pues, ingresos exageradamente elevados, una gran riqueza, y ya que han tenido estas dos cosas, pues han podido permitirse una educación superior y tener una ocupación bastante elevada. Luego está la clase media alta, que tienen una mayor cantidad de ingresos y riquezas, pero no está al nivel de la clase alta, ya que las ocupaciones en las cuales estos se encargan no tienen la capacidad de conseguir los ingresos de la clase alta o élite. Luego está la clase media, que es hoy en día pues gente con un nivel educativo medio, que trabajan ya sean técnicos, personas administrativas, en el sector de servicios o pequeñas empresas. Esta clase está generalmente asociada con la estabilidad económica, aunque puede estar expuesta a riesgos de desigualdad o caída económica. Y luego tenemos las dos clases bajas, que son la clase baja o clase trabajadora.
Que aquí
son,
estamos casi todos, ¿no?
La mayoría, por desgracia, la mayoría. Pues son personas que suelen tener empleos con salarios bajos o que tienen que ir al mes a mes con poca estabilidad y a menudo carecen de acceso a servicios de alta calidad, ya que no se lo pueden permitir, por supuesto. Y los trabajos pues suelen ser manuales, de bajos niveles de cualificación o en el sector de servicios. Y por último tenemos a la pobreza extrema o clase subalterna, que esto ya son personas que ni tienen cero estabilidad económica. O sea, su estilo de vida es bastante bajo, ya que no tienen ni los ingresos ni la riqueza y no se han podido permitir una educación que les permita subir de clase, ya que todo esto es básicamente un punto de partida, porque alguien que está en una clase baja lo va a tener mucho más complicado a lo largo de su carrera, a lo largo de su vida, de llegar, poder siquiera llegar a ascender un escalón en esta escalera. Ya que, mira, te puedo poner un ejemplo de esto. Yo, por ejemplo, en Ecuador vivía en lo que aquí podría ser considerado clase de pobreza extrema, pero ahí no era pobreza extrema, era clase baja, ya que el contexto en el que me encontraba, pues no, aquel que se podía permitir un trabajo estable no era solo aquel que tuviese mucho dinero, sino aquel que ha nacido en una zona en la cual tiene mayor riqueza y se la podía permitir. Porque yo, por ejemplo, vivía en una choza encima de un río cuando era pequeño en Guayaquil.
Ya ves.
Y aquí, mírame, un piso trabajo estable y me puedo permitir cierta cantidad de lujos que en mi país no podría. Y lo que aquí es clase baja, pues allá sería una clase media alta, por ejemplo.
Es verdad que aquí en España como que infravaloramos también un poco, ¿no?, lo que tenemos. Entonces, a lo mejor, yo sé, no valoramos el techo donde vivimos, a lo mejor y tal, ¿no? Que a lo mejor en otros países, como por ejemplo, pues en Ecuador, como tú dices, pues sería clase eso, media alta, alta, media alta, ¿no?
Sí. Entonces, es que si lo ponemos en ese tipo de contexto, pues lo que en un país se le considera clase media es clase alta, ya que esa cantidad de ingresos que, por ejemplo, digamos Suiza, que es bastante lo que es clase media, aquí sería una clase media alta, por ejemplo, porque tienen una mayor cantidad de riqueza, mayor cantidad de ingresos.
¿Y crees, Brian, que por tu clase social te discriminan o te miran por encima del hombro? ¿Sabes de algún episodio real que haya pasado por esto o algún caso cercano a ti?
Sí, por ejemplo, cuando llegué yo a España, me pasó, porque yo llegué en la época, o sea, en 2007, la época del boom aquí de migración de gente de Latinoamérica,
sí.
Cuando Zapatero puso la ley esa. Pues cuando llegué yo aquí, pues el barrio yo llegué en Pubias Casas, en Hospitalet. Pues hoy en día Hospitalet, que es un barrio que hay un montón de gente inmigrante, sí, latina, árabe, pues en esa época no era así. Entonces, el trato que se me dio cuando llegué aquí era más marginal. Pues me rechazaban bastante, usaban mucho la coletilla de negro cada vez que terminaban una frase, después de meterse conmigo. Me marginaban bastante. Pues, por ejemplo, tú no puedes jugar con nosotros, eres negro. Cosas así.
A ver.
Y luego tuve otro episodio parecido cuando me mudé a San Boy. Que ahí, pues, sin hospital, que había hubo el boom de inmigración, pues ahí había incluso menos. Entonces era mucho más extraño ver a alguien de mi etnia en esa zona. Pues entonces ahí ya llegaron a incluso hasta lo físico. En plan, coger, meterme collejas por el pasillo, empujarme, pegarme muchas veces. Y siempre pues con la coletilla de pues, negro, eres el negro. Y lo justificaban bastante de esa forma.
O sea, simplemente porque creían que por ser negro te era de una clase más baja y podían,
sí,
decirte lo que quisieran, ¿no?
Sí.
¿Y esto a la hora de la educación, o sea, a la hora del colegio, te afectó negativamente?
Por suerte no, porque por lo menos en mi casa, pues tuve suerte que los profesores fueron más, o sea, me apoyaban bastante me apoyaron bastante, y una vez supieron del tema del caso que estaba sufriendo, incluso ¿cómo decirlo? Me alentaban a que me yo me ¿cómo decirlo? Fuese más proactivo a la hora de tampoco dejar que me pase esto y guiarme y ayudarme de cómo puedo yo manejar esta situación.
Eso es muy importante porque, bueno, pues se escuchan de casos que, por ejemplo, pues por ser de una hernia diferente, pues sí que te afecta, ¿no? O sea, ¿tú crees que la hernia afecta a la hora de la educación? O sea, ¿crees que te puede afectar negativamente o positivamente? Porque a ti te afectó positivamente, por ejemplo.
Sí, pero también depende mucho de la cultura de la cual provenga. Porque hay culturas que, por ejemplo, según qué tipo de educación, no están permitidas o están bastante reguladas. Entonces eso pues cambia bastante a la hora de tú educarte. También depende mucho de la persona. Porque al final,
Totalmente.
al final, viniendo aquí, tú puedes, o sea, tienes más libertad de lo que podrías tener a lo mejor en tu país de origen a la hora de recibir esas educaciones. Pues, y no tanto en la educación, pero sí que se afecta bastante en la laboral, porque hay muchos trabajos en los que, según tu etnia y tu clase social, pues te ves más discriminado, o sea, tienes menor cantidad de acceso.
Sí, que en igualdad de condiciones con, por ejemplo, una persona blanca española, pues en igualdad de condiciones, a lo mejor escogen a la persona
Claro.
blanca española que antes que a ti.
Sí, porque están pues los estereotipos de, pues bueno, es latino, es un holgazán, pues no me va a trabajar.
¿Y crees que la televisión o los cines o la publicidad tiene algo que ver con esto? Es decir, ¿fomenta la discriminación o la racialización, por así decirlo?
Es que también depende del medio, porque al final son herramientas que sirven para llegar a un público bastante amplio. Entonces, si el objetivo de la persona que crea esa película, ese programa de televisión, es al final difundir ¿cómo decirlo? Un mensaje en plan de, bueno, los inmigrantes son malos, solo vienen a quitarnos el trabajo, pues al final el público general, como es lo único que recibe, es lo que se va a acabar creyendo al final. Entonces, depende mucho de quién sea y qué programa usted utilice, pues puede hacer bastante daño. Porque, por ejemplo, se usó bastante en la época esa, justo de 2007-2012, hasta esa época más o menos, esos años, se usó mucho lo de, guau, es que los inmigrantes vienen aquí a quitarnos nuestro trabajo, nos vienen a quitar nuestras casas, nuestras cosas. Se usó mucho, porque yo se lo estuve escuchando bastante.
Sí. Sí, se escuchó, sí. Yo creo que, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Que depende del medio, pues, o lo fomenta o ayuda a combatirlo. Yo, por ejemplo, y bueno, es mi opinión, pero, por ejemplo, Telecinco es uno de los canales que más promueve la racialización. Por ejemplo, programas como La que se avecina, El Sálvame, por ejemplo, cosas así. Yo creo que promueve mucho y fomenta mucho la discriminación y la racialización porque, bueno, yo soy gitano y soy de etnia gitana y, por ejemplo, en Telecinco siempre sale el gitano que roba, el gitano que va con la furgoneta, el gitano que vende melones, que vende melocotones, el gitano que va con la navaja. Y es un programa, o sea, o es un canal que en mi opinión fomenta muchísimo la racialización del gitano es el que va, el gitano es bajo y el gitano es el que roba. Entonces creo que la televisión es parte muy importante, y es lo que tú dices, si desde las televisiones, publicidad, cines, etcétera, si ayudara a combatir la racialización, pues ayudaría mucho.
Claro, porque al final es un contenido general que la mayoría de personas acaba consumiendo. Entonces, todo eso que ven de esos programas es lo que al final marca el estilo de vida o sea, su forma de actuar ante esas
Totalmente.
personas.
Totalmente. En conclusión, podríamos decir que la discriminación y la desigualdad continúan siendo problemas significativos en nuestras sociedades. Y las clases sociales no solo están determinadas por la distribución económica, sino también por factores culturales y sociales, y afectan a la vida cotidiana de las personas en diferentes aspectos. El racismo, por ejemplo, es como una forma de discriminación persistente y se manifiesta en diversas formas. Y yo creo que para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, yo creo que es fundamental desde todas las partes, ya sea nosotros mismos, nuestros trabajos, el centro donde estudiamos, desde televisiones y tal, es fundamental promover la equidad social, la educación inclusiva y una representación media que refleje la diversidad de manera positiva. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que os haya servido de ayuda y de reflexión para ayudar a combatir el racismo y la discriminación. Un saludo y nos vemos pronto.
¡Hasta la próxima!